Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena Ser, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad con un especialista en segunda, hoy con Íñigo Vélez de Mendizábal. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 333 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 17 en segunda, una jornada que empieza sin tres entrenadores que sí que estuvieron el fin de semana pasado, con dos técnicos nuevos en los banquillos y con otro interino. Veremos si el Ibiza tiene ya nuevo técnico antes de jugar contra el Andorra el próximo lunes, después de que en la noche del miércoles destituyeran a Juan Antonio Anquela, que ha durado menos de un mes en el banquillo ibicenco. En la Ponferradina se sienta David Gallego tras la dimisión de José Gómez el sábado pasado. No sé si su dimisión fue un acto de valentía y de dignidad o de cobardía, pero hecho está y es su decisión. Y el otro entrenador nuevo es nuevo de estreno, porque Fran Justo va a debutar en segunda en el banquillo del Club Deportivo Lugo. Fran Justo era hasta el pasado miércoles el técnico del Arenteiro, el mismo que hace 10 días eliminó a la Almería de la Copa del Rey y que en diciembre va a recibir al Atlético de Madrid en la segunda ronda de la Copa. Pues Fran ha decidido cambiar la segunda federación por la segunda y perderse esa eliminatoria histórica de Copa para entrenar, si todo va bien, 26 partidos en la categoría de plata y entrar ya en la rueda del fútbol profesional. Se lo ha ganado y no es la primera vez que la Copa nos ayuda a conocer a grandes futbolistas o técnicos que dan el salto gracias a una noche buena de Copa. ¿Le irá bien a Fran Justo en el Lugo? ¿O será uno más de los que caen en la trituradora de Tino Saqués, que lleva 14 entrenadores en 5 temporadas? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Julio García los mandos, arranca Play Segunda. Pues justo a casa ha abierto la puerta y acaba de entrar José Antonio Duro. Hola, Duro.
Hola, Giro, ¿qué tal? Muy buena. Sabes que me gusta hacer los programas reposados. Estaba en la redacción pensando en la clave que te voy a dar para empezar este Play Segunda, escuchando, por supuesto, que sí, tu editorial. Y lo dicho, están pasando muchas cosas, evidentemente en el fútbol mundial, también en Qatar, y desde luego que sí siguen pasando en Play Segunda, en una jornada muy, pero que muy interesante, con derbi y demás.
Bueno, pues ha sido la semana, le va a llamar Duro de San Técnico, pero claro, casi que San tiene que ser algo negativo, porque que se hayan ido tres técnicos en 6 días en segunda, no lo recuerdo nunca.
Y sobre todo, yo estoy hasta preocupado. No me parece ni medio normal que, sin haber llegado todavía al mes de diciembre, hemos completado pues algo más de un tercio de la competición, ¿no? Han caído 9 técnicos. Es una pasada.
En 17 jornadas.
Son 8 equipos, uno es José Gómez, no es que haya caído, es que se ha ido él, pero es una pasada que en segunda división, a quien se lo digas, sin haber llegado todavía a la Navidad, oye, hayan caído 9 técnicos ya en segunda división, uniendo a Anquela, a José Gómez y al técnico de Lugo esta semana, Hernán.
Bueno, lo de José Gómez dimitió él el sábado pasado, pero también llevábamos un par de semanas diciendo que estaba en la cuerda floja. O sea, se ha ido quizá un minuto antes de que le eche, pero así, mirándolo en conjunto, con perspectiva, son 3 entrenadores los que han caído en segunda división. Y a mí el que más me ha sorprendido es el que fue colaborador de Play Segunda.
Desde lo que sea, Anquela, ¿no? Que en 5 partidos, son 4 de Liga, 1 de Copa, así que es verdad que no ha dado la vuelta a la situación el equipo. Al contrario, de alguna forma, el equipo con Anquela ha caído un poco más, pues el Ibiza, que vuelve a cambiar de entrenador. Si algo podemos decir es que Mateo Alemany no tiene nada de paciencia. Ya se cargó a Baraja a inicio de año. Bueno, pues ahora 5 jornadas después, o 4 jornadas después y un partido de Copa, también cae nuestro amigo Juan Antonio Anquela.
En segunda es la semana del entrenador caído y el último que me hizo Duro ha sido nuestro amigo Anquela. En Ibiza está Joan Tur. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Llegó Anquela el 25 de octubre, estamos a 24 de noviembre, eso quiere decir que Anquela no ha durado ni siquiera un mes.
Sí, también es verdad que Anquela llegó teóricamente como revulsivo y que en los despachos del Estadio Palacio en Camises habían puesto una crucecita a este mes de competición, porque la Unión Deportiva de Ibiza jugaba ante equipos teóricamente de los llamados a luchar con ellos por la permanencia: el Leganés, el Mirandés el Villarreal B. Y lo cierto es que el equipo ha estado muy mal en esos partidos, que no ha ganado en ninguno y que además ha dejado malas sensaciones. Yo creo que además Anquela no tenía muy claro lo que quería hacer en la Unión Deportiva Ibiza. Un día jugaba con tres centrales, un día jugaba con defensa de cuatro, modificaba el mediocampo, modificaba el ataque. Entiendo que probaba todo, pero lo que no ha conseguido es lo que él dijo desde el principio, que a la Unión Deportiva Ibiza le faltaba ser un equipo competitivo, que mentalmente el equipo estaba bloqueado, y el equipo, pues un mes después, sigue bloqueado, más hundido en la clasificación, y aquí pues se tiene poca paciencia. Se ha demostrado también en todas las temporadas, y vamos ya por el tercero. Y la cuestión es quién va a ser el tercero, y yo creo que el día de Andorra, el próximo lunes, todavía no va a estar. Así que los que están ahora aquí, que hay tres técnicos y dos preparadores físicos, son los que se están encargando de momento de llevar las riendas del equipo.
Bueno, pues ha sido un punto, un gol a favor y seis goles en contra, lo que ha hecho Anquela. Lo que yo veo, Joan, es que no le han dado tiempo prácticamente a nada. Y lo malo es que Anquela ganó un partido, sí, pero claro, ganó el de Copa. Ganó precisamente el único partido que no tenía que ganar, o que no le hacía falta, bueno, a Ibiza ganar, ¿no?
Bueno, y lo ganó ante un rival de Segunda Federación y en la prórroga. La verdad es que lo cierto es que el equipo no ha mejorado. Es posible que se necesite más tiempo, pero insisto en que aquí se han puesto especialmente nerviosos porque entienden que esta era la fase de la competición en la que el equipo pues podía espabilar y que no ha espabilado. Se hacían números y se decía que había que llegar al final al Ecuador de la primera vuelta con 22, 23 puntos y se esperaban pues eso, los 6 puntos del Leganés y el Mirandés, se sumó uno, algún punto en Villarreal, no se sumó ninguno, ya veremos qué pasa con el Andorra, ya veremos qué pasa con el Zaragoza, ya veremos qué pasa con el Albacete, ya veremos qué pasa con el Málaga, pero evidentemente los números no dan. En cualquier caso, no deja de ser sorprendente que antes de acabar la primera vuelta, un equipo de fútbol profesional haya tenido ya tres inquilinos en su banquillo, como le va a pasar a la Unión Deportiva Ibiza.
Pues sí, va el Ibiza a por el tercer técnico de la temporada, y claro, es cuando yo me pregunto, cuando tú planificas en verano una plantilla, antes de más o menos la jornada 10 echas al técnico, traes a otro, le das un mes y te lo cargas, el fallo es de Javi Baraja, que inició la temporada, el fallo es de Anquela, que ha estado cuatro partidos, o el fallo es del presidente Amadeo Salvo y del director deportivo Miguel Ángel Gómez, que han confeccionado esa plantilla primero para Javi Baraja y que luego ha heredado a Anquela. Bueno, pues aquí es muy fácil que no se vayan los culpables, sino echar al último que ha entrado. En este caso era Anquela. En el Oviedo los dueños no se fueron, pero echaron al técnico y echaron al director deportivo, que en cierta manera también es culpable de haber confeccionado esa plantilla. Bueno, pues en el Ibiza van a por el tercero. Y no descartemos que de aquí a final de temporada, porque quedan 26 partidos, vayan a por el cuarto, vayan a por el quinto, vayan a por el sexto, y que ya veremos si así salvan o no la categoría. Pero siempre lo más fácil es echar al entrenador. Y en mi opinión, Anquela con un mes no da tiempo, no le han dado el tiempo suficiente para demostrar si puedo sacar al equipo de esa situación. Pero en mi opinión, luego cada uno tendréis la vuestra. Joan, muchas gracias y nada, suerte a Ibiza porque creo que la va a necesitar.
Pues sí, un abrazo.
Y luego, más técnicos que han caído en esta semana. También en el Lugo, Hernán Pérez cayó el pasado domingo después de una goleada a Sara Mejide que le dejó en el paro. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar. No ha sido solo la goleada recibida en Andorra. Esto ya desde que ha comenzado la temporada. El Lugo ha sido una montaña rusa de sensaciones y no de resultados, porque los resultados casi siempre han sido más negativos que positivos. En vista de que la competición avanza, que el Club Deportivo Lugo no tiene vidas suficientes como para estar jugándosela hasta el final, pues la paciencia de Tino Saqués, que la temporada pasada nos sorprendía después de tres temporadas consecutivas, pues fusilándose a varios entrenadores, y la temporada pasada nos sorprendía con la permanencia de Rubén Alves, esa temporada ha vuelto a activar la trituradora de entrenadores. Hernán Pérez está fuera porque los resultados no acompañaban, lo dijo esta mañana el director deportivo de la entidad, Albio Bermella, Carlos Pita, que le agradecía a Hernán pues un poco los servicios prestados, que había dejado un gran pozo de trabajo, que el equipo pues había estado muy contento con él, pero que los resultados no acompañaban y aquí al final el fútbol es resultados. El Club Deportivo Lugo ahora mismo se encuentra en puestos de descenso y el problema ya no solo la posición de la tabla clasificatoria, Óscar, el problema es que las sensaciones en cada partido, en cada jornada van a peor.
Bueno, han sido 19 meses de estabilidad del Lugo, más o menos. El Lugo que recupera una de sus señas de identidad negativa.
Identidad.
Sí, en las últimas semanas de segunda, el cambio en el banquillo del Lugo es lo normal, es lo que yo decía hace un minuto. Lo normal es que al que cambies es al entrenador. Tino Saquer no tiene tampoco ninguna culpa de nada, pero Tino Saquer llegó en abril de 2021 y destituyó a Luis César San Pedro. Fichó a Rubén Alves, que eso sí, salvó al equipo en 7 jornadas, renovó por una temporada, consiguió una permanencia tranquila en el Lugo y se ganó el marcharse. Bueno, pues se marchó Rubén Alves al Albacete. Hernán Pérez ha sido destituido en la jornada 16, pero es que ahora llega el 14º técnico de la era Tino Saquer, que es el 10º técnico en apenas 5 temporadas. Bueno, tienes ahora la oportunidad de Fran Justo, que estaba viviendo el sueño de la Copa con el Arenteiro, que iba a jugar contra el Atlético de Madrid, pero bueno, ha preferido cambiarlo por 26 partidos en segunda, si aguanta los 26 partidos, claro.
Claro, y claro, y probar suerte, porque Óscar, antes de que Tino Saquer aguantase, ¿no?, la temporada completa y esos partidos a mayores con Rubén Alves, recordemos que hace 3 temporadas la campaña la inicia Javi López. De Javi López pasamos a Monteagudo, de Monteagudo a Eloy Jiménez. Eloy Jiménez consigue la permanencia, inicia la siguiente temporada, pero rápidamente se cargan a Eloy Jiménez, llega Curro Torres, se cargan a Curro Torres, llega Juanfran, inicia Juanfran García la siguiente temporada, a las 5 jornadas se cargan a Juanfran García, aparece Medinafti, aparece Luis César y aparece Rubén Alves.
Madre mía, Sara.
Quiero decir, yo no sé si Fran Justo...
Lo que alucino es que te lo sepas todo de memoria y en orden. No, es lo que estoy alucinando.
En cualquier caso, ya que ha saltado la ristra entre entrenadores Sara Mejide, hay que decir
y
que...
Y Julio va a llevar los escritos, los tengo todos en la cabeza.
Hay que decir que apuesta por entrenadores, no sé si noveles, pero de todos los que ha nombrado, yo creo que el que más experiencia pueda tener, incluso antes de coger el banquillo del Lugo,
Luis César.
Y Nafti.
Luis César San Pedro.
Claro, Luis César desde luego, pero Luis César llegó porque era gallego en un momento tal. Sin embargo, este año vuelve a apostar por Hernán, le sale mal, ahora apuesta por Fran Justo, que no tiene experiencia en el fútbol profesional. De los entrenadores que ha nombrado Sara, me viene a la cabeza Juanfran, que salvó al equipo, que tampoco tenía experiencia.
No.
Es una gestión un poco extraña. Lo raro es que Javi López, que haya que esos entrenadores tengan la oportunidad de entrenar al Lugo, porque luego a la vista está que sale mal.
Da la sensación de que los fichan para que hagan prácticas.
A ver, no es tan raro si tienes en cuenta que el Club Deportivo Lugo tiene un presupuesto muy bajo y tiene efectivamente fama de poca estabilidad. Entonces, es raro que un entrenador consagrado, por así decirlo, con experiencia en la categoría, que yo creo que esa frase la repetimos los medios de comunicación hasta la saciedad cada vez que esta tituladora de entrenadores se pone en marcha y decimos, bueno, a ver si viene un entrenador por lo menos con experiencia en la categoría. Claro, yo lo miro desde la perspectiva de ser una entrenadora con experiencia en la categoría y digo, aquí no me voy a meter porque me van a dar 5 partidos de margen de maniobra.
Como Anquela en
Ibiza,
sí.
Claro, pues para marcarme un Anquela en el Ibiza, pues igual me quedo en mi casa y espero que confíe en mí un club que por lo menos vaya a garantizar, entre comillas, una mayor estabilidad, ¿no? Y es verdad que garantizarla es imposible en el mundo del fútbol más moderno, pero sí que me pueda dar más chance, más oportunidad que en el Lugo, que repito, que en el Lugo han salvado categorías como Juanfran García o como Luis Jiménez y que se le han dado 5 o 7 jornadas como tope para poder decidir si seguían o si no seguían y les han cortado el contrato. Entonces yo creo que por eso también estas apuestas, ¿no? Entrenadores jóvenes, entrenadores que no tengan nada que perder, pero sí mucho que ganar y que no pidan una gran cantidad de dinero.
Pues bueno, yo reconozco que hoy estoy guerrero y que estoy disparando no a los banquillos, sino mucho más arriba. Pero bueno, mucha suerte a Fran Justo, que además es oyente de la cadena SER, que escucha El Larguero, y que yo espero que a partir de ahora, todos los jueves, Fran Justo, el técnico del Lugo, escuche también Play Segunda. Sara, muchas gracias y también suerte, como se la desea Jan Tour, por si acaso.
Ya estamos acostumbrados a sufrir. Chao, gracias.
Hasta luego, Sara. Bueno, pues dos técnicos que han sido destituidos esta semana en Segunda División. Pero hay otro técnico que el sábado, después de empatar su equipo, la Ponferradina, con el Real Oviedo, decidió que, como también había sonado que las últimas semanas su cabeza pendía de un hilo y que le podían echar, pues dijo, bueno, pues antes de que me echen, me voy. Así que Paco Jiménez, Ponferrada, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Lo que hizo José Gómez es, antes de que me echen, yo dimito. No sé si es un acto de valentía o de cobardía, pero José Gómez se ha ido.
Es efectivamente lo que apunta, se ha ido después de, bueno, vivir una tarde un poco extraña, rara, ¿no? Ver cómo era un clamor, ¿no? El hecho de que pedían su destitución en cada uno de los actos que se iban produciendo en el encuentro, ¿no? Incluso el equipo llega a empatar cuando la afición estaba pidiendo su cese en el Estadio Municipal de Fútbol del Trolling. El cambio con el capitán Julio, también a Paris Adot, bueno, circunstancias que no entendieron un poco el público, provocaron también una decisión. Y también, sobre todo, la mala imagen del equipo anteriormente en la eliminatoria de Copa, después de caer apeado precisamente con el Club Deportivo Guadalajara. La Ponferradina no ofreció una buena versión en ese encuentro ante el Real Oviedo y quien más y quien menos ya estaba un poco sobre ese camino, ¿no? Esa posibilidad de la destitución o, como fue en su caso, de echarse a un lado de una forma inusual en el fútbol, porque no todas las tardes se ve en una sala de prensa la honestidad que puso sobre la misma, sobre la comparecencia, del propio técnico portugués.
Bueno, pues José Gómez ya es historia en la Ponferradina, el que empieza a escribir su primera página de su libro en el equipo del Bierzo Opaco es David Gallego, cuya última experiencia, si no me equivoco, fue con el Sporting de Gijón, también en segunda.
Sí, son 70 partidos con el Sporting, la primera magnífica, la segunda no tanto, se esperaba mucho más de él, pero sí, viene totalmente ilusionado, quiere cambiar un poco esa dinámica que tiene ahora mismo el equipo, ya ha podido disfrutar con ellos de tres sesiones de preparación de cara al compromiso ante el Málaga. La verdad que la Ponferradina tiene un calendario de aquí al cierre de esa primera vuelta también un poco directo y complicado, porque tiene que ir a Málaga, recibe al Lugo, hablabas del Lugo, también va a tener que ir a Andúba, entre medias tiene que venir el Burgos, tiene que ir a Valencia para medirse al Levante. Son puntos muy decisivos ahora mismo en esta primera vuelta para coger esos puntos en un ecuador ahora mismo para mantener esos números de al menos de permanencia o de no tener problemas, pero sí es cierto que David Gallego viene con un fútbol un poquito más vertical que el que solía hacer un poquito José Gómez y sobre todo incidiendo en una parcela, la defensiva, para que el equipo no sea el que más goles encaje de esta Liga Smartbank.
Bueno, pues David Gallego, que debuta este fin de semana también en el banquillo de la Ponferradina. Paco, muchas gracias y la misma suerte que al resto de los compañeros.
Un saludo.
Otra pedrada de esta mía. Voy a decir una cosa que a lo mejor es una tontería, pero del 16 al 22 en la tabla, del 16 al 22, solamente hay un equipo que no ha cambiado todavía de técnico. Es el Mirandés, que mantiene a Joseba Etxeberria en el banquillo. Llevan 5 partidos seguidos puntuando. Se acerca ya a un punto de los puestos que marcan la salvación tras vencer 2-1 al Girona, al Cartagena, el pasado fin de semana. Otro equipo que hace apenas mes y medio era colista y que tampoco cambió de entrenador fue el Club Deportivo Leganés. Confió en Imanol Idiáquez y ha sacado la cabeza tanto que está incluso a tiro de poder pelear ahora mismo después de Navidades por un puesto de playoff. Así que cuando a veces acusamos de falta de paciencia a los directivos y presidentes de la segunda división, a veces luego los datos o la estadística nos demuestran que cuando tienes la paciencia necesaria para no ponerte nervioso, confiar y dar tiempo al equipo a que arranque y funcione, pues a veces pasa eso, que funciona. Y le ha funcionado al Leganés y parece que le está funcionando al Mirandés. Pero bueno, hay tres equipos que esta semana se han puesto nerviosos y que han acabado con sus técnicos en la calle. Así llegamos y así va a empezar la jornada 17, que como cada semana analizamos en Play Segunda con un especialista de la segunda división. Pues como cada semana vamos a analizar los últimos 7 días con un especialista en la categoría y esta semana, en pre-segunda, está Íñigo Vélez de Mendizábal. Íñigo, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Yo no sé qué ha pasado esta semana, pero nada, en apenas 5 o 6 días se nos han ido 3 entrenadores de la categoría.
Sí, la verdad es que ha sido una jornada accidentada, ¿no? Habíamos tenido un poco de tranquilidad con esa semana de Copa del Rey. Pero nada, ha sido empezar la decimosexta jornada y mira, 3 ceses.
Debe ser como, no sé si un virus, como la gripe que está ahora otra vez en los últimos días, que afecta a los banquillos de segunda. Pero bueno, lo de Anquela, a mí es lo que más me ha sorprendido, no solo porque es lo último, Íñigo, sino también porque 4 partidos tan solo, cada vez os dejan menos tiempo para demostrar lo que valéis,
Sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Bueno, al final han sido 4 partidos que es verdad que no han sacado resultados, más el de Copa del Rey, que bueno, se pasó de eliminatoria. Y bueno, al final, pues mira, habrán decidido por el bien del club, de la dirección, pero es verdad que parece que es muy poco tiempo, ¿no? Para por lo menos pues plasmar tu idea de juego o tus ideas.
Debuta este fin de semana Fran Justo, que estaba en el Arenteiro, se iba a enfrentar al Atlético Madrid en Copa y al final, bueno, no va a vivir ese sueño, pero va a vivir otro muy bonito, que es entrenar en segunda división. ¿Algún consejo para el nuevo técnico del Lugo? Porque debuta la categoría y tú hace muy poquito también que debutabas en esta segunda división.
Sí, bueno, no, está claro que estaba haciendo las cosas muy bien en segunda red, iban líderes. Al final es verdad que el salto es muy grande porque son dos categorías, pero la planificación, el trabajo al final en las categorías es parecido. Si tienes pues esas ganas de mejorar, y lo bueno es que cuanto más categoría estás, pues más tecnología, más herramientas tienes para trabajar, ¿no? Estoy seguro que lo habrá cogido con muchas ganas y que lo disfrute.
Ese fin de semana, Íñigo, de Derbi Canario, se juega en Las Palmas, Tenerife. No sé por qué, pero a mí es uno de los derbis que más me gusta en segunda, porque hay un pique sano entre las aficiones sin llegar a nada más, que eso es lo bonito.
Sí, es un partidazo, ¿no? Y encima también el año pasado pues se enfrentaron en playoff, que fueron dos partidazos también. Sí, está muy bien. Ese tipo de derbis es lo que tendría que ser, ¿no? En todos los derbis. Aquí también, cuando hay derbis, hay muy buen ambiente en el País Vasco, y yo creo que bueno, que eso es muy bonito celebrarlo, luego más allá de las rivalidades deportivas, pero bueno, lo que hay que hacer es celebrar el fútbol, en este caso un derbi canario, que por supuesto que lo veremos, y espero que sea un partido muy muy bonito.
Y muy cerca del País Vasco está Burgos. El Burgos es segundo, le ha quitado otra vez esa segunda plaza a la Unión Deportiva. Ya a estas alturas, Íñigo, eso de que el Burgos esté segundo, ya no es broma,
No, para nada. Al final se están haciendo las cosas muy bien, ya no es casualidad. Me recuerda un poco, en el sentido de que nosotros con el Amorebieta, el año que subimos también a segunda división, parecía que llegaría un momento que íbamos a caer, y a mí el Burgos me recuerda ese año, ¿no? Que es un equipo muy bien trabajado, que tiene las ideas muy claras, que sí, llegará un momento que no ganará a todo el mundo, pero sigue ganando, sigue haciendo las cosas bien, y bueno, ya nos hemos comido más de la tercera parte de la competición, y ahí siguen. Yo me alegraría mucho por ellos, pues que mantuviesen esos puestos altos durante toda la temporada.
Lo que no es broma tampoco es lo del Málaga. Este fin de semana con la Ponferradina, otro rival directo, es otra final para el equipo de Pepe Mel.
Sí, la verdad es que ese partido también lo tengo apuntado, ¿no? Al final Málaga-Ponferradina ha cambiado de entrenador, Málaga... Es verdad que el otro día, incluso con unos menos, adelantan en la Romareda, que no está teniendo suerte en el sentido de que expulsiones... Bueno, al final todavía queda mucho, pero es momento de sacar los tres puntos en el caso del Málaga, ¿no? Para no quedarse muy descolgado.
Bueno, pues así viene la jornada 17 en segunda división, que hemos analizado esta semana presegunda con Íñigo Vélez de Mendizábal. Y nada, como veo a los equipos un poquito nerviosos, si alguno se queda sin entrenador y quiere un entrenador que conozca la categoría a fondo, ya lo escucháis, Íñigo está puesto y al 100%, así que nada, Íñigo, aprovechamos porque estás tan loco que yo no descarto que en breve tengas un banquillo.
Ojalá. No es una situación bonita tener que entrar a un equipo de fútbol porque un compañero tuyo lo ha cesado, ¿no? Pero está claro que me encanta entrenar, me encanta el fútbol, me encanta seguir la segunda división y ojalá tenga la suerte otra vez de entrenar en segunda división.
Y si no, mientras no te llamen, te seguimos pegando un toque de vez en cuando en presegunda. Íñigo Vélez de Mendizábal, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Jornada 17 que tiene un partidazo con mayúsculas, escrito en grande. Es el Derbi Canario, esa Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, que se juega el sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. A mí es uno de los partidos o uno de los derbis de segunda que más me gustan, porque es un derbi, pero hay un pique que es sano, que no es nocivo, no es negativo, no es tóxico entre las dos aficiones, tanto la amarilla como la chicharrera. Así que a mí es un derbi que me gusta mucho y supongo que a Nicolás López y que a Manoz de Aguani pues también le gusta mucho vivir un derbi en segunda división. Nico, Manoz, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Saludos, muy buenas.
Dicen que es un partido más de los 42 de Liga, ambos entrenadores, Nico, Manoz, pero es mentira, no es un partido más.
No es un partido ni mucho menos como el común de los encuentros que trufan esta categoría en la segunda división, y ejemplos como el que vamos a vivir el próximo fin de semana se significan en el taquillaje, y es que prácticamente en el día de hoy se espera que se cuelgue ese cartel de no hay entradas para el partido de la próxima jornada entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. No se juega nada tan importante como el playoff de la temporada anterior, ambos conjuntos, tanto los amarillos como los blanquiazules, pero la fiebre por el derbi en la Comunidad Autónoma de Canarias y particularmente con motivo del partido del Estadio de Gran Canaria ha hecho que en el día de hoy las 32.400 butacas que tiene el recinto capitalino definitivamente, Óscar, pues se llenen para el partido del próximo fin de semana. Fíjate que solo quedan 696 entradas. No hay que olvidar que es día del club, todo el mundo, abonados incluidos, han tenido que pasar por taquilla y se va a llenar el recinto el próximo fin de semana para ver el partido entre Las Palmas y el Tenerife.
Fíjate, quedan, Manoc, 696 entradas por vender, 690 creo que es las entradas que le han dado al Tenerife, ¿no?
Venía a decir que que le ha dado al Tenerife 690 entradas porque no quería perjudicar los derechos de su afición y que no vería con malos ojos que no le dieran ninguna en el próximo derbi en el Estadio Rodríguez López. Bueno, esa ironía, esa tendencia a tomarse un poco, bueno, pues no demasiado en serio la reivindicación de los aficionados y las peñas blanquiazules, pues no ha sentado nada bien en la isla, en este caso visitante. Es verdad que hemos tenido derbis de todos los colores, los últimos, los más trascendentes, porque fueron en el marco de una semifinal de ascenso a Primera División, y este podríamos decir que es un derbi mundial, ¿no? Por aquello de la coincidencia con Qatar 2022, no hay que olvidar que no es un capricho del calendario, sino es más bien una decisión tomada por parte de la Liga, que de forma absolutamente sesuda y de forma, bueno, pues con la intención de que el derbi luciera en la primera línea del escaparate, lo puso justamente cuando no había Primera División. Así que partido grande, coincidente con Mundial, va a ser la primera vez en la historia que se esté disputando un campeonato como el de la FIFA y al mismo tiempo un encuentro entre Las Palmas y Tenerife este sábado.
Que no es un partido más, Nico, lo vemos en que el bus de los jugadores el sábado antes del partido va a bajar por fondo de Segura, van a abrir la fanzone y van a montar una fiesta para recibir al equipo porque el partido del Tenerife no es un partido más.
La Unión Deportiva Las Palmas, ese autobús que al filo prácticamente que de las 7:30 de la tarde va a pasar por esa calle Fondos del Segura, que hay que recordar que es una cuestión que de alguna manera y de forma administrativa hay que pedir los permisos adecuados para que definitivamente el arrope del aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas se refleje en ese escenario, en esa calle colindante con el Estadio de Gran Canaria, con esa imagen magnífica de cientos y cientos de seguidores del conjunto Gran Canario, pues recibiendo, como decíamos, la llegada del equipo de Xavi García Pimienta. Es uno de los momentos calientes en la previa del partido y que naturalmente tiene que servir un poco como piedra de toque o primer paso para que después el Estadio de Gran Canaria pues sea un auténtico hervidero con motivo de ese partido, que esperemos que para los amarillos sirva de alguna manera también como cierre a esta, vamos a llamarle, mini racha de partidos, en donde por mucho que la propuesta del equipo de Xavi García Pimienta haya sido pues notabilísimo, muy interesante, con muy buen fútbol, pero que desgraciadamente ha terminado con no victorias en 4 partidos consecutivos. Bueno, pues espera que básicamente esta cita en el derbi con el Club Deportivo Tenerife, con el estadio lleno, con ese protocolo que de alguna manera parece que suele ser mágico también en las previas de los partidos cuando llega la guagua de la Unión Deportiva Las Palmas, pues sirva para que el equipo amarillo pueda conseguir una victoria sobre su rival aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, como es el Club Deportivo Tenerife.
Viene el Tenerife de 2 victorias seguidas, la última ante el Huesca, antes con el Burgos, Las Palmas, como dice Nico, 4 partidos sin ganar, 2 empates, 2 derrotas, no gana desde el 23 de octubre. Es un partido importante, duro, porque, hombre, no justificar la temporada, pero después del playoff de las semifinales de acceso del pasado mes de junio, aquí hay un pique entre los dos quieren llevarse los 3 puntos al sábado.
Desde luego que sí, hombre, eso empezando por algún sitio, ¿no? Tenerife, Unión Deportiva, siempre estando ahí, siempre queriendo ganar ese partido, pero voy a hacer alusión, para que lo escuchen también Manoj y Francis, de algo que dice uno de los protagonistas de esta semana, ¿no? Que es el técnico Juan Antonio Anquela, siempre comentarista de Play Segunda, que hay que llegar a marzo, ¿no? Yo no veo tan lejos al Tenerife de la zona de playoff, tiene 20 puntos, está a 5 del Granada, así que es verdad que cualquiera me puede decir, ya duro, pero si es que el Tenerife mejora, es capaz de sacar mejores sensaciones y, por ejemplo, este partido seguramente tenga mucha culpa de eso, pues oye, el Tenerife también va a estar ahí. Pero bueno, en fin, son cosas en las que pienso yo para dejar a un lado esa rivalidad, ¿no?, del Tenerife.
Manoj, va a ser Teto titular porque se ha ganado un puesto ya en el once de Ramis, ¿eh?
Me encanta.
¿Quién nos lo iba a decir, no? En el tramo de pretemporada, recuerdo cubrir para Radio Club Tenerife un partido del verano y los medios que cubrían aquel encuentro para la prensa de Ibiza, porque fue contra el Ibiza, pues alucinaban con Teto, ¿no? ¿Quién nos iba a decir entonces que 3 meses más tarde Teto iba a ser el único futbolista de la plantilla partícipe de todos los partidos oficiales del Tenerife? Porque ha jugado todos los partidos de Liga y ha jugado también el de Copa, el único de la plantilla, ¿no? Se ha ganado el contrato profesional. Sí, con dos goles, sí, sí. Se ha ganado el contrato profesional, va a tener ficha profesional a partir del mes de enero. Había equipos de primera división muy potentes que lo querían para sus respectivos filiales. Estamos hablando de los grandes del fútbol español que vinieron a Porteto. Y bueno, por fin, en ese debate tan recurrente en los derbis, ¿no? Que siempre Las Palmas tiene más canarios que el Tenerife, también en esta ocasión va a ser así. Pero al menos se va emparejando poco a poco la ecuación y el Tenerife va teniendo más protagonismo canario, porque pueden ser titulares dos jugadores nacidos en la isla de Tenerife: Javi Alonso en el mediocampo como acompañante de Aitor Sanz, y Teto, que es absolutamente indiscutible, ¿no? Podríamos decir a día de hoy, lo comentamos hoy en el programa local en Radio Club Tenerife, que estamos hablando de Soriano, Teto y nueve más, porque a Teto ahora mismo no le discute nadie.
¿Y cuántos canarios va a haber en el once de Las Palmas, Nico? ¿Si hay alguno?
Bueno, pues Eric seguro, Alex Suárez también te lo doy como seguro, y Jonathan Viera. Son los que me salen en ese 11 posibles titulares para el próximo fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas jugó el pasado fin de semana en el Ciudad de Levante, en el Ciudad de Valencia, ante el Levante Unión Deportiva. Un partido muy exigente, un gran encuentro del conjunto valenciano, pero la propuesta de la Unión Deportiva Las Palmas, el juego del equipo con el ense titular que motivó, generó el propio García Pimenta, y soy yo creo que un buen partido, al margen de que no se consiguiera una victoria, y quizás la principal duda pudo estar en el jugador que iba a estar en el referente de ataque de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo digo porque fue Andone titular el pasado fin de semana en la primera parte, en ese partido en Valencia, pero terminó Marc Cardona jugando la segunda mitad y marcando el gol que al fin y a la postre le daba el puntito que le supo a gloria al conjunto Gran Canario en ese compromiso ante el Levante Unión Deportiva. Creo que Marc Cardona, el goleador del equipo, va a regresar al once titular. No es canario, pero aquí se le quiere como si hubiera nacido a la sombra del Roque Nulo, vamos.
Y más después de ese gol, el minuto 95 en el Ciudad de Valencia para marcar el empate ante el Levante el pasado fin de semana. Pues compañero, que muchas gracias, que siga ese pique sano y el sábado en el Gran Canaria, pues que gane el mejor. ¿Qué le vamos a hacer?
A las 9, insular.
Muy bien, un abrazo.
A disfrutarlo. Un abrazo
luego,
para todos.
Hasta luego, chicos, gracias.
Digo yo Gran Canaria y me dice por ahí, no sé, hermano, que sea insular, insular. Claro, que es que el Estadio de Gran Canaria...
Es el sábado, el partido.
El sábado a las 9 de la noche.
Es el sábado a las 9.
Ese partido, gran partido que viviremos en Carrusel, pues como dice Mano, cada vez que el Mundial, porque es un partido... Pues de importancia mundial. ¿Cómo?
Hombre, yo no sé quién juega el sábado, pero tengo claro.
Da igual,
el juega, canal de la tele.
O sea, Las Palmas Tenerife, eso es lo que se juega. Nos no da igual el resto. Luego vamos a hablar del Burgos y del Zaragoza, duro, porque se lo decía yo a Íñigo Vélez de Mendizábal ahora. Lo del Burgos, ya con lo que llevamos, ya no es una broma. Lo de que el Burgos esté ahí es una cosa que va en serio. Esto no es una coña.
Desde luego que sí. Y más con Calero, que es el que conocemos bien.
Jorge Monge, Burgos, muy buenas.
Hola, muy buenas, Oscar.
Segundo, y le aguanta el tipo al Alavés.
Pues sí, con 30 puntos, pero fíjate que a pesar de esos 30 puntos, ayer, por ejemplo, compareció Miki Muñoz Mumo, parece que Calero les lee la cartilla a todos y todos cuentan el mismo discurso. En rueda de prensa dijo que hay que llegar a 50, o sea, que no quiere hablar de nada más y que en el vestuario nada más se habla de 50 puntos, de la permanencia, y luego ya verá hasta el equipo hasta dónde es capaz de llegar. Pero es lo que comentas, ya no es una broma. Como decía el eslogan a principio de temporada, esto va en serio, yo diría que va muy en serio. Porque siguen pasando las jornadas, no le descuelgan, pierde con el Tenerife, pero gana en Santander, después de que el Racing llevaba 8 partidos consecutivos sin perder, y ahora llega el Zaragoza, que es otro reto importante. Pero aquí la gente empieza a ilusionarse, a pesar de que dentro del vestuario 50 puntos es pues prácticamente el eslogan habitual todos los días, la afición empieza a creer algo más. Y el otro día, en los campos de Sport del Sardinero, cuando acabó el partido, esos 2.000 aficionados que se desplazaron hasta Santander gritaban aquello de sí se puede, sí se puede.
Oye, precisamente sacas el tema, Jorge. Yo creo que el que esté metido un poco en Twitter, en redes sociales y siga la segunda división y escucha este programa, habrá visto que ha habido cierta repercusión después de esa victoria en Santander. ¿Por qué? ¿Por los 3 puntos? ¿Porque fue mucha gente? ¿Porque era una victoria más importante de lo habitual? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque el equipo venía de perder ante el Tenerife con un penalti, la verdad, esos penaltitos, porque habitualmente los derbis contra el Racing, hacía tiempo que no se celebraban en el fútbol profesional, siempre atraen mucho, siempre hay una cierta rivalidad. Y tercero, porque hubo muchas dificultades para localizar entradas, fue declarado el partido de alto riesgo, sí. Se cortó la venta online. Me consta que muchos aficionados se desplazaron desde Burgos a Santander a las propias taquillas para conseguir entradas y al final fueron 2.000 los aficionados que se desplazaron hasta Santander. Se juntó un poco de todo y más que nada que la afición está a muerte este año con el equipo, más que nunca creen en las posibilidades de su equipo.
Seguramente alguien se haya perdido algo, era la sensación que yo tenía, algún capítulo, en plan, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa al Racing y al Burgos con ese partido, ¿no? Que se había declarado de alto riesgo, que iba tanta gente? Bueno, pues un partido interesante del fútbol añejo ejido.
Y un partido de dos equipos cercanos geográficamente, que es fácil el desplazamiento también, como la afición del Racing en las últimas salidas. Por ejemplo, en Málaga había tenido alguna otra movidilla, pues preferieron...
Ay, monje, necesito más Burgos-Racing, te lo digo de verdad. Necesito más fútbol de antes y no tanto, bueno, en fin, cosas mías.
La esperada.
Sí, la verdad que sí.
Que tiene duro.
Yo bueno, decía que tenía que estar prohibido que bajaran, lo decía yo a Roberto en la previa.
Los equipos de capitales de provincia, como el Toledo, por ejemplo.
ya me va a venir duro con eso de que hay equipos como el Leganés y el Getafe que no deberían estar en el fútbol profesional, que hay mucho por ahí que lo opina.
Jamás.
Y los que somos de la zona sur de Madrid, nos reímos un poco de aquello. Hay que hacer las cosas bien, como la han hecho el Burgos y como la ha hecho el Racing, y por eso están en la segunda división. Jorge, que muchas gracias y que nada, yo cuando decís lo de 50 puntos sí que me río. Si tenéis 30 y todavía no acabado la primera vuelta, pero bueno, que hay que ser prudentes y yo os entiendo. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y el rival del Burgos, el domingo a las 2 de la tarde, es el Zaragoza.
También firmaban no bajar.
Bueno, que si lo firmaban. E incluso firmarían tener al nuevo técnico en el banquillo el próximo mes, porque Santi Sáez Zaragoza, muy buenas.
Hola, buenas.
Que no va a estar Fran Escribá el próximo mes en el banquillo de Zaragoza por una sanción, pero no de ahora, sino de cuando estaba en el Elche y de hace 14 meses. Parece otra broma.
Sí, porque lo dijo Escriba hace 4 meses. Si lo hubiera dicho Ancelotti, pues igual no hubiera pasado absolutamente nada. Y sabemos la vara de medir de los comités. Es algo con el que se ha encontrado el club aragonés de cara a este próximo partido. Veremos qué dicen los comités, apelación, si el Zaragoza va al TAT. Por lo tanto, bueno, pero todo apunta que Escriba no estará el próximo domingo a las 2 de la tarde en el banquillo del plantío. Y sí, David Generelo, su segundo, con un pasado importante en el Real Zaragoza como futbolista. Vino aquí a formarse. Fue jugador de la primera plantilla, triunfó, luego tuvo otros éxitos y ahora es el ayudante de Escribá y por lo tanto será el hombre que dirija desde el césped del plantío al equipo en una final auténtica por la permanencia para el Zaragoza, para intentar llegar a los 20 puntos. Tiene 17 el Real Zaragoza, uno más que el descenso, y por lo tanto para el equipo aragonés es una auténtica final, deseando que se repita el resultado del año pasado con esa victoria 0-1 en una noche de noviembre gélida, con un gol de Álvaro Jiménez que supuso los 3 puntos del Zaragoza, que ahora necesita tanto más que en aquella época de Gin, ahora con Escribá en el banquillo del Zaragoza.
No lo sabía yo, lo de Generelo, un buen dato, debe ser de Elche, ¿no? Fran Escribá.
¿Sabes lo que me he acordado? ¿Te acuerdas de la despedida que le dimos a Generelo cuando dijo que se retiraba? Bueno, la despedida que metimos a mensajes de amigos, de familiares, por esas que hacemos desde cuando, de las gordas. Y ahora mírale.
Es extremeño, Generelo.
Sí, es extremeño.
Como primer técnico.
Es extremeño y vino en, si no me equivoco, último año de cadete o primero de juvenil al Real Zaragoza.
Claro, yo le asociaba mucho al Zaragoza, Santi, a Generelo, sí, de toda la vida, vamos. Sí.
Vino en categorías base del Real Zaragoza. Ya te digo, no sé, fue último año de cadete, primero de juvenil, se formó última tramo de formación en el Real Zaragoza, jugó en el filial, luego en el primer equipo y bueno, jugó la antigua Copa de la UEFA en la última presencia del Real Zaragoza en Europa ya por el año 2004 y fue un jugador importante, ganó el Galacticazo en Montjuïc, por ejemplo. Generelo fue uno de los autores de aquella gesta del Real Zaragoza y también el último título vigente del Real Zaragoza, la Supercopa del 2005 en Valencia.
Oye, Santi, vi el otro día el partido contra el Málaga. Qué sensaciones, Dios mío.
Sí, bueno, pues eso, que las sensaciones fueron mejores que con Carcedo, porque el equipo al menos hizo ocasiones. Lo que pasa es que, claro, cuando tú necesitas 10 ocasiones para marcar un gol, significa que te falta mucha calidad. El gran problema este año del Real Zaragoza no ha sido los nuevos propietarios. Los nuevos propietarios han puesto 25 millones de euros. Ha sido la salvación del club. Han acabado con la deuda histórica con Hacienda. Han conseguido este año el 7º límite salarial. El problema es que a quien han dejado a los mandos del club, que es el director general Raúl Sanjei, con pasado en el Barça y en el Arsenal, entre otros, pues bueno, no ha realizado una buena gestión deportiva, renovando al autor de los últimos fracasos del Real Zaragoza, como es Miguel Torrecilla, ya destituido como Carcedo, confiando el equipo a un entrenador prácticamente sin recorrido y sobre todo haciendo una sobrevaloración absoluta de la plantilla de los últimos años. El Zaragoza tenía que haber hecho una reestructuración profunda, no la hizo y tiene buena parte de la la base de las últimas temporadas, y en las últimas temporadas el Zaragoza no le ha dado más que para salvarse. Por lo tanto, a sumar 50 puntos cuanto antes. Vamos a ver si en los próximos días, las próximas horas, llega un nuevo director deportivo, se mueve esto en el mercado de invierno y se empiezan a sentar las bases de cara a la próxima temporada, porque ya lo dijo Jorge Mas, el presidente del Real Zaragoza, uno de los hombres que ha puesto dinero en este Real Zaragoza, el presidente también del Inter de Miami, no es cuestión de uno o dos años, pero tampoco hemos venido a eternizarnos al club. Quieren hacer el campo de fútbol, la nueva Romareda ya va dando sus nuevos pasos para poder construirse y sobre todo ascender al equipo a la máxima categoría del fútbol español, porque ya es una década en segunda división, bueno, pues una rara avis que un equipo como el Real Zaragoza lleve tantos años en la categoría de plata del fútbol español.
Me caerá encima esto que voy a decir, lo dije el otro día en Carrusel, no lo oculto, espero que Julia García, nuestra técnico, lo grabe para tenerlo guardado.
Eso, Julia, luego bórralo.
El Zaragoza arriba, con Víctor Mollejo, con Giuliano Simeone, sé que tiene delanteros, que tiene Iván Azón. El Zaragoza arriba tiene mucha intensidad, demasiada para mi gusto.
Tiene intensidad, pero no tiene jugadores, Santi, en medio campo que filtren pases.
Demasiada intensidad, porque sé hasta dónde puede llegar Giuliano, sé hasta dónde puede llegar Mollejo, pero...
Iván Azón, que lo nombrabas, yo a veces tengo la impresión de que es como el Guadiana, Santi, que a veces, digo, aparece, desaparece, porque está a veces más tiempo lesionado que jugando últimamente,
claro,
también.
Está claro, es que está lesionado. El año pasado a Iván Azón, un chico de 19 años, fue el pichichi. En estos momentos, Iván Azón, como dices, por lesiones no ha podido prácticamente actuar esta temporada. Y el gran drama del Zaragoza es que Giuliano El Cholito Simeone, que viene de la tercera división madrileña, afortunadamente para el Zaragoza ya haya marcado 4 goles.
Sí, pero claro, ahí está el asunto. Que claro, ya, es que ya se lo he escuchado esto a Lluvero. Y bueno, y el otro día lo dijiste tú precisamente conmigo en la retransmisión, claro. Santi, yo sé que viene de la tercera madrileña, pero es que es el que está destacando.
No, si no es ninguna crítica, no es ninguna crítica al chico, todo lo contrario. Ha sido un inicio en el fútbol profesional rutilante del Cholo Simeone. ¿Qué más se le puede pedir al Cholito, a Giuliano? Nada más se le puede pedir. El problema es que el Zaragoza, si quiere estar donde quiere estar, no puede basar todo su potencial en un chico de 19 años. Giuliano Simeone tendría que estar rodeado por otros delanteros de mayor entidad y de mayor el recorrido en el fútbol. Está claro que el fichaje de Gueye ha sido un auténtico fiasco, como fue el de Nano Mesa, el de Álvaro Jiménez, en definitiva, todo lo que ha llevado a Torrecilla a abandonar el Real Zaragoza. El problema es que al Sanjay le concedió el beneficio de la duda y le renovó el 30 de junio cuando terminaba contrato al antiguo director deportivo, haciendo, como os digo, una sobrevaloración desmesurada de la plantilla del año actual. Es que jugadores como Larrazábal, Fran Gámez, Zapater con 37 años, Petrovic cobrando medio millón de euros y siendo un jugador residual, o sea, 3 laterales izquierdos, 4 laterales derechos. La plantilla está hecha, bueno, con todo menos con la cabeza.
Por eso Torrecilla ya no está en el Real Zaragoza.
Te has quedado a gusto, Sáez.
No, como análisis y crítica constructiva, no ha estado mal, Santi.
Yo se lo digo a todo el mundo. Tú quédate a gusto cuando entres.
No, si es que ya estamos escarmentados de todo, claro. Es que el problema es que hay 25.500 abonados, que Zaragoza sigue siendo un club de primera, aunque lo sea, y con razón de segunda, porque lleva 10 años. Y bueno, pues todo su potencial a nivel de masa social, de nivel humano, es lo que le ha mantenido. Otro club no hubiera aguantado con la deuda que tenía el Zaragoza si no hubiera tenido esos cimientos como tiene en su afición, ¿no? Porque el Zaragoza, como dicen en Cataluña, pues es más que un club, ¿no? Aquí el Zaragoza es un sentimiento, ¿no? Y por eso la afición pues ha aguantado carros y carretas y sigue aguantando con esa respuesta, más de 20.000 espectadores cada domingo en la Romareda y con 25.500 abonados, pero toda una comunidad autónoma detrás.
Bueno, pues el Zaragoza, que visita el plantío, el campo del Burgos, el domingo a las 2 de la tarde. Santi, muchas gracias y nada, ya descansa, ya lo has soltado todo, ya relájate y tranquilízate, que lo que viene por delante solamente puede ser mejor.
Esperemos, gracias, hasta luego.
Un abrazo, compañero, hasta luego. Pues así está la segunda división, que además de todos estos partidos, como hemos dicho antes, tiene un Málaga-Ponferradina por abajo, que va a ser un partido muy, muy importante, sobre todo para el Málaga, para el equipo de Pepe Mel, es prácticamente una final. Pensé duro que huías, ¿eh? Digo, viene el Big Wenger, te he visto salir un segundo del estudio, digo, debe tener un menos 13 que quiere ocultar ahí, como sea.
El Mundial se nos va a llevar por delante, Gida.
A ver si acaba ya. Ya acabo de empezar.
No, queda mucho y está muy divertido. No,
bueno, además, en fin. En España la protagonista es la segunda, mientras no sea la primera.
¿Cuánto me has hecho? A ver.
Pues yo creo que lo mismo que la semana pasada. Creo que la pasada hice 44 y esta 44 también, ¿no?
Yo he caído esta
semana. No me muevo.
Estoy en 39 puntos.
Uy, bueno, más cerquita. Bueno, y eso que yo tengo un menos 5 de Adrián de la Fuente, el defensa del Villarreal B, que me ha hecho un roto ahí atrás. Si no, tendría 49 más lo que hubiera sumado el defensa, pero me ha reventado. ¿Y los puntos? ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues yo, por ejemplo, estoy confiando mucho últimamente en Stoikov, el jugador gaditano del Eibar, pero el otro día un 2 nada más y no sé si falló un penalti o alguna lío. Fue titular, pero lo sustituyeron.
¿Sabes quién lo paró?
¿Quién lo paró?
Churripi, que tiene un 10.
Claro que sí.
Churripi lo paró y tiene un pedazo de 10. Y Arnaiz. Arnaiz, yo confío en él y lleva ya 4 goles con el Leganés,
¿sí?,
y 2 jornadas consecutivas marcando, 2-10 seguidos.
Es un muy buen jugador también para Biwenger, el jugador del club.
Y lo digo así porque en Butarque alguno dice: Arnaiz le falta regularidad. Arnaiz lleva 2 goles seguidos y 4 en la temporada. Está siendo de los baluartes del Leganés para salir de allá abajo.
Nos hemos cansado de decir, seguramente, oye, pues Juan, no encaje caro, seguramente vaya a puntuar menos en la liga de Play Segunda de Biwenger. Pero claro, el otro día lo que tú dices, un 10, pero es que viene José Antonio Caro de un 10, un 6, un 10, un 6 y la expulsión.
Eso es regularidad.
Eso es regularidad.
No, eso es regular.
Si ustedes quieren los premios que damos aquí en la liga de Play Segunda en Biwenger, tienen que poner a jugadores regulares. Y por cierto, Caro es uno de ellos.
Pues mira, Riverdetto con 92 puntos ha sido el que más puntos ha hecho esta jornada. No pasa de 100, así que tampoco creo que sea la mejor puntuación para llevarse una camiseta a final de temporada. Porque damos una camiseta al que tenga la mayor puntuación de todas las jornadas, de las 42 jornadas de esta temporada de Biwenger. Y luego una camiseta se lleva el ganador de la liga, que ahora mismo es... Mira, no le va muy bien a la Ponferradina, pero al Dandy de Favero le sigue yendo muy bien porque sigue siendo líder de la liga de Play Segunda en Biwenger. Y luego Sala de los Infantes viene segundo con 15 y con 20 tercero se mantiene YouTube Pelo. Esto cambia poquito, casi como la segunda, ahora mismo a la B, Burgos, Las Palmas.
El otro día estuve viendo, mira, ya que intercalamos también el tema del Mundial, estuve viendo el partido de Irán contra quién, que fue goleada. 6-2.
Inglaterra.
Contra 6-2. Inglaterra, se lesiona el portero.
Y ni con esas.
Y ni con esas. Dije yo, ¿a qué sale Amir? La verdad es que no sé quién dijo en Carrusel, creo que fue Bruno Alemany, nuestro experto en fútbol internacional. Bueno, pues este es un muy buen portero, el portero titular de la selección iraní. En el banquillo tiene otros dos, pero quizá no sean ni tan conocidos ni tengan gran nivel. Ojo, pues Amir a nosotros en segunda división nos tiene encantados el tío.
Oye, que es que ninguno de los tres representantes que
ni
tenemos...
Ni Siqueira tampoco.
Siqueira, bueno, quizá menos mal, porque se llevó los 7 Keylor,
sí.
Se los hubiera llevado Siqueira, el portero del Lugo.
Menudo lío tendrá Siqueira en el móvil.
Y Gaku tiene que estar muy contento, porque Japón ganó a Alemania, pero es que él no jugó.
No.
O sea que los tres que tenemos de segunda en el Mundial,
de momento
agua,
no han rascado.
Agua, nada.
Abre la segunda y la tercera jornada.
Pero bueno, que vuelvan pronto, que les queremos en segunda y les echamos de menos. Bueno, pues así está el Biwenger, y así está
lo
el Mundial.
Lo del japonés no tiene pinta, ¿eh?
No, bueno, tiene una cosa. En el Leganés no están preocupados, porque... Él está disfrutando, está contento, menos riesgo de lesión, viene más descansado. Oye, pues bueno, vamos a mirar el lado positivo.
Y día a día, clink, clink, caja.
Claro. Imagínate que juega Amir titular el de la Ponferradina, es el que se lesiona. Le hacen un roto a la Ponferradina. Por este lado, pues oye, tranquilidad. Por cierto, 10.000 euros diarios se lleva cada equipo de segunda por cada día que uno de sus jugadores está concentrado.
Es un gran dato para el Lugo, mira, para el nuevo entrenador, para el Club Deportivo Leganés, bueno, en fin, y eso sin hacer nada. Tienes ahí a tus internacionales, en cualquier caso me parecen pocos los que han ido.
10.000 al día, duro, que yo hay días que no gano eso.
Hay que decir que para las que montamos, sobre todo aquí en Play Segunda, cuando hay jornada internacional y la segunda no para, no esas piezas tan habituales desde que hacemos el programa de los internacionales que se pierden esta jornada... Pues luego llega el Mundial y han ido tres y ninguno juega. Así que algo está pasando.
¿Para qué han ido? Que lo devuelvan a Toriles. Hombre, cada uno
se
equipa, bueno, que disfruten del Mundial y que vuelvan cuanto antes y sobre todo que no vuelvan lesionados.
¡Nos vamos!
Pues hasta aquí el Play Segunda de hoy. Podéis escucharlo 30 veces seguidas en los descansos de todos los partidos del Mundial. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Jornada 17, que arranca el viernes 9 de la noche con el Huesca Sporting de Gijón. El sábado a las 4 y cuarto tenemos el Alavés Villarreal B. 4 y cuarto también ese partido por todo lo bajo, Málaga Ponferradina. 6 y media, dos partidos, Albacete Racing y Real Oviedo Club Deportivo Mirandés. Y para las 9 del sábado, ese derbi canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. El domingo 27 de noviembre, a las 2 de la tarde, el Burgos-Zaragoza. A las 4, el Leganés-Granada. 4 y cuarto, se juega el Lugo-Levante. A las 6 de la tarde, tenemos el Cartagena-Eibar. Y luego a las 9 se juega el Ibiza-Andorra, a las 9 del lunes 28 de noviembre. Porque el domingo, cuando acabe el Cartagena-Eibar, no hay más partidos de segunda, por una razón muy sencilla. A las 8 en el Mundial juegan España y Alemania. Entonces, es una tontería poner a la vez el partido de segunda división. Pues nada, a disfrutar de la segunda y a disfrutar de España en el Mundial. Hasta el próximo jueves. Buena semana, hasta luego. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Dites-nous qui.
Suscríbete a Play Segunda. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los jueves a las 8 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.